Pues gracias, gracias Juanfran por esa invitación a ver el tema de los negocios familiares, tan
Por
importante
supuesto.
poder administrar esos temas, pero como bien platicamos en el primer segmento de nuestro programa, tenemos hoy el agrado de tener aquí a alguien que pues trabaja dentro de la institución del Ministerio Público, pues para explicarnos un poquito acerca de cómo funciona la institución como tal, cómo es que se ha ido pues desarrollando los últimos 4 años y para que nos cuente cómo está ahorita funcionando, cómo ha ido evolucionando y cuáles son los retos que tendría la siguiente administración o la siguiente persona que dirija el Ministerio Público en base a pues a lo que han establecido estos últimos 4 años. Bienvenido, licenciado Estuardo López, aquí a las cabinas de Libertópolis.
Pues muy buen día, Claudia, muy buen día, Juan Francisco, y un buen día a toda la audiencia de Libertópolis. Muy contentos de poder compartir con ustedes esta mañana y en un ejercicio de rendición de cuentas poder dar a conocer a la población todo el quehacer que ha hecho el Ministerio Público y gracias, gracias, gracias por este espacio.
Gracias, licenciado Estuardo López. Pues mira, básicamente lo que queríamos platicar el día de hoy es precisamente eso. ¿Cuáles han sido los avances o las los lo que ha estado trabajando últimamente el Ministerio Público que ha generado pues ciertos movimientos o ciertos KPIs que son los que han evidenciado pues el trabajo que ha hecho el Ministerio Público en los últimos 4 años?
Pues muchos avances en el Ministerio Público y yo cada vez que ahora me he estado refiriendo a este tema de los avances, ¿qué mejor decir los avances con datos, con cifras? Las cifras y los datos son los que reflejan la realidad de una institución. Y solo por poner un ejemplo, en el año 2021, muy satisfechos, año 2021. Solo en números para poder ver de manera tangible, objetiva, concreta, los resultados del Ministerio Público en la administración actual que la dirige la fiscal general, doctora María Consuelo Porras Argueta, en números. El Ministerio Público en el año 2021 recibió 380.236 denuncias. Esas ingresaron de acuerdo al sistema informático Astrea del Ministerio Público. Sin embargo, se le dio salida legal. Las salidas procesales que la ley estipula, se le dieron salida a 568.670 expedientes. ¿Qué quiere decir eso? Yo he estado diciendo de manera coloquial que esto es, en términos más financieros, que el trabajo de nosotros no es financiero, sin embargo, como parar a entender, hemos tenido un superávit fiscal, hemos tenido 188.434 denuncias como saldo positivo. Esto quiere decir que de la mora fiscal que lamentablemente se tenía y que habíamos heredado de administraciones anteriores, en el año 2021 hemos logrado como Ministerio Público a través de las diferentes unidades fiscales dar salida legal a una cantidad similar a la que ingresó, más un extra, un saldo positivo de 188.434 denuncias. Ojo, esto representa el 149% de eficiencia fiscal. Esto nos da a nosotros toda una solvencia con datos, con cifras, de poder decir que tuvimos un año 2021 con eficiencia y eficacia, que es el lema del Ministerio Público. Y así, en el transcurso de estos 3 años y medio que tiene la actual administración, los datos están reflejando esa eficiencia. Pero no sé si deba decirlo o vamos en la charla diciendo, pero por ejemplo, en 3 años y medio. En 3 años y medio, Claudia y Juan Francisco y amigos de Libertópolis, en 3 años y medio, el Ministerio Público recibió 1.557.847 denuncias. Sin embargo, dimos salida legal, y hago mucho hincapié en salida legal, porque con esto quiero decir que la ley prevé cuáles son las salidas procesales que se le pueden dar a los expedientes. Y dentro de toda esa gama de salidas procesales, desde la legalidad y con objetividad se han dado, el Ministerio Público dio salidas a 1.789.713 denuncias. ¿Qué quiere decir eso? las denuncias que se recibieron versus las que tuvieron salidas procesales en las diferentes unidades fiscales, hemos tenido en estos 3 años y medio, vuelvo a decir, solo lo estoy diciendo de manera coloquial, 231.866 denuncias en un superávit fiscal. Esto refleja un 18% de la reducción de la mora fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que con estos datos, yo siempre digo, los datos, las cifras son duras, frías, insensibles, pero reflejan una realidad. Y la realidad que están reflejando en esta administración es que hemos tenido eficiencia fiscal, que hemos reducido la mora fiscal que nos habían dejado administraciones anteriores y que representaba una vergüenza para el Estado de Guatemala y que, en una palabra, reflejaba impunidad.
Me parece, mire, Estuardo, me llama mucho la atención los datos que usted nos presenta. Es decir, que de esta mora que venía con años anteriores, ustedes lograron ponerse al día, digamos. Y ahorita lo que están haciendo es solucionando los casos desde el 2018 a la fecha, o todavía quedaron algunos otros rezagados en los periodos anteriores con otras pasadas administraciones.
Buena pregunta, Juan Francisco. Comentarle que, de conformidad con el plan estratégico 2018-2023 que planteaba la actual fiscal doctora María Consuelo Porras Argueta, uno de los primeros parámetros que se planteó fue realizar un diagnóstico institucional. En mayo de 2018, cuando se inicia la actual administración de la doctora Consuelo Porras, se realiza un diagnóstico institucional. Y el diagnóstico institucional reflejó datos de vergüenza institucional. Y dentro de los múltiples datos de vergüenza institucional que reflejó, heredados de administraciones anteriores, reflejaba una mora fiscal de más de 1.260.000 expedientes.
O sea, casos sin resolver.
Casos sin resolver que estaba ahí. Eso, en datos fríos y duros, reflejaba más o menos, por decirlo así, como que el Ministerio Público se hubiera cerrado en 3 años, hubiéramos seguido recibiendo denuncias, pero no hubieran habido salida. Eso reflejaba, porque aproximadamente se reciben 400.000 denuncias al año en el Ministerio Público. Si teníamos 1.260.000 denuncias, esa era la realidad. Era decir, el Ministerio Público estuvo cerrado, solo estoy haciendo en un sentido figurado, por favor, amigos de la audiencia, como si hubiera estado cerrada el Ministerio Público, que no hubieran habido salidas procesales, pero sí se siguieron recibiendo. Ante esa dura realidad, tuvimos que tomar acciones como Ministerio Público. Y dentro de esas hemos tomado acciones muy contundentes. Una, cambio del modelo fiscal. Si estábamos diciendo que había mora fiscal y eso reflejaba impunidad, no podíamos continuar haciendo lo mismo. Aquí la frase tan célebre y tan conocida de no podíamos seguir esperando lo mismo si seguíamos haciendo lo mismo. Debíamos de hacer cosas diferentes para esperar resultados diferentes. Cambiamos el modelo HIC, un modelo que, si ustedes me permiten, ¿en qué consiste? Cambiamos un sistema informático de un sistema SECOM de más de 14 años obsoleto, hemos cambiado a un sistema Astrea. Hicimos la cobertura nacional, uno de los grandes logros del Ministerio Público. Implementamos modelos de atención especializada, cambiamos protocolos de atención, hemos hecho toda una gama de acciones en vista de ese 1.260.000 denuncias que estuvieron. Pero respondo a su pregunta, Juan Francisco. Efectivamente, encontramos una mora fiscal que había acumulado el Ministerio Público de 1.260.000. A raíz de las acciones que hemos tenido, hemos empezado esa reducción de la mora fiscal. De tal cuenta que en esta actual administración de la doctora María Consuelo Porras Argueta, en los 3 años y medio que llevamos de administración, esta administración, a través de las diferentes unidades fiscales, no solo ha dado salida a las denuncias que en su número equivalente, a las salidas que han ingresado, sino hemos ido dando salida a esos expedientes que estaban en resabio, de tal cuenta que podamos tener una mejor
agilidad, eficiencia.
Okay, una mayor agilidad.
Gracias, licenciado Estuardo. Y precisamente ahorita que usted menciona el tema, mencionó la palabra impunidad. He visto que varias de los cuestionamientos que le hacen a la institución es precisamente que lo único que están haciendo es cerrar los files, para decir que ya le dieron salida a los casos. Les critican que solo lo que hacen es cerrar los files. ¿Usted puede realmente ahondar si esto es real, esa crítica que les hacen, o realmente qué es lo que han estado haciendo para eficienciar esa salida de los casos que han entrado y que tenían mora anterior.
Gracias, Claudia. Sí, efectivamente, por eso es que yo he estado remarcando cuando he estado diciendo salidas legales. Cuando yo estoy diciendo que nosotros como Ministerio Público hemos dado salidas legales a los diferentes expedientes, he estado diciendo, en otras palabras más técnicas jurídicas, es que cada uno de los expedientes que han tenido salida se hacen desde la gama de salidas que plantea la legislación
La
guatemalteca,
legalidad.
desde la legalidad. O
Ok.
sea, no es nunca una salida
Ya
procesal
cerramos el folder
desde
y
el
ya.
criterio muy particular, propio y antojadizo del fiscal.
Ok.
No, estoy diciendo que siempre una salida legal se hace de conformidad a las salidas que la ley permite.
Ok.
Y esta salida, aparte de que la ley la permite, es porque se han llenado procedimientos en cada una de las unidades fiscales de tal cuenta que cada una de estas salidas vaya desde la legalidad. Así tenemos que la salida puede ser judicializando los procesos, el tema de las desestimaciones que la ley lo permite y de conformidad con la ley, que podamos tener salidas alternas a través de la conciliación, criterios de oportunidad o las diferentes salidas que da el Código Procesal Penal. Pero siempre un expediente en el Ministerio Público va a tener la salida procesal de conformidad con la ley. No podemos darle salida a un proceso por alguna salida que invente el fiscal o que sea antojadiza. Debe ser dentro de la gama de salidas que ya prevé la legislación guatemalteca.
En ese sentido, yo quisiera preguntarle, especialmente para nuestros estimados oyentes, muy poco sabemos la cantidad de fiscalías que operan a lo interno del Ministerio Público. Si tuviera usted por ahí el dato, decirnos más o menos cuáles. Regularmente uno oye la Fiscalía contra la Corrupción y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, pero sé que hay algunas otras que también están atendiendo a los guatemaltecos. Cuénteme un poquito de algunas otras fiscalías para que tengamos más amplio el conocimiento del MP.
Muy buena pregunta y me permite dar otro de los grandes avances del Ministerio Público. Al inicio de la administración, mayo de 2018, en números, que a mí me encanta hablar de cifras porque las cifras reflejan en blanco y negro las realidades. Mayo de 2018, el Ministerio Público contaba con 176 unidades fiscales. Y ahora voy a explicar qué entendemos por unidades fiscales. 176 unidades fiscales. Actualmente tenemos 373 unidades fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Tuvimos casi 200 unidades fiscales más para poder atender a la población. ¿Qué me refiero con unidad fiscal? Básicamente, el Ministerio Público tiene dos grandes grupos de fiscalías. Por un lado, tenemos las fiscalías distritales, que son las fiscalías que tienen o que son medibles a través de la competencia territorial. Tenemos 23 fiscalías distritales, una en cada cabecera departamental y una en Coatepeque, que es la excepción, que no obstante no ser cabecera departamental, por su posición geográfica y por ciertas circunstancias, pues tiene ese rango de distritales. 23 fiscalías distritales. Después tenemos en un nivel jerárquico fiscalías municipales y más abajo agencias en municipio. Este es el grupo de las fiscalías distritales. Que ojo, aquí es un tema bien importante. Aquí logramos la cobertura nacional, que si después ustedes me permiten, yo quiero hacer hincapié porque yo entiendo, comprendo que ese es el gran logro del Estado de Guatemala. Ojo, no estoy hablando del Ministerio Público, del Estado de Guatemala en su sistema de justicia penal, que si después ustedes me permiten poder dar a conocer a la población no solo el logro, sino porque esto es un cambio en el sistema de justicia penal. Fiscalías distritales. Y el segundo grupo de fiscalías es las fiscalías que denominamos de sección. Estas, a diferencia de las otras, este es un tema territorial básicamente para la descripción, en las fiscalías especializadas, que tenemos actualmente 38 fiscalías especializadas, la clasificación es acorde a la especialidad en el combate a un fenómeno criminal específico.
Interesante.
Entonces, en estas fiscalías de sección, las fiscalías se especializan en una atención, valga la redundancia, especializada a un fenómeno criminal: secuestro, trata de personas, corrupción, vida, femicidio, mujer, contrabando y defraudación aduanera. O sea, esta es la pieza. Esos son los dos grandes grupos de fiscalías que tenemos y que han sido de los grandes avances que hemos tenido con el Ministerio Público. En las fiscalías distritales, el primer grupo que me refería, el gran logro es el avance, cobertura nacional 100% del país y ir creando fiscalías en esos municipios que no tenían y que representaba no acceso de la justicia al país. En las fiscalías especializadas hemos creado fiscalías especializadas muy importantes por el fenómeno criminal que es necesario ir atacando y combatiendo. En ese sentido, se creó en esta administración Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Vaya si no es necesario combatir eso, y claro, esto es un tema regional y mundial que necesitábamos como Estado reflejar y combatir. Fiscalía de Extinción de Dominio, Fiscalía de Delitos Transnacionales, Fiscalía de los Delitos contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero, la Fiscalía contra Periodistas, la Fiscalía contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, la Fiscalía de Delitos contra Usurpación y la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros. Y ojo, y en esta administración se integra la FECI, se crea la FECI como una fiscalía propia de la organización del Ministerio Público.
Antes no estaba.
Anteriormente
así.
Okay. No estaba, era una fiscalía que no tenía un sustento legal institucional propio. Con la actual administración y como una acción contundente y objetiva del combate a la corrupción, es una de las fiscalías que se integra a la organización propia del Ministerio Público y es una fiscalía especializada actualmente ya parte de la organización institucional del Ministerio Público.
Gracias, licenciado Estuardo López. Es importante recordar a nuestros oyentes que esta entrevista pues la estamos haciendo en el marco de la elección, designación que hará el señor presidente de la República en el próximo mes de mayo, al momento de elegir al próximo fiscal general de la República de Guatemala, y por ello es importante que pues los guatemaltecos estemos enterados de cómo funciona la institución como tal del Ministerio Público y que sepamos pues los retos a los cuales se enfrenta la persona que va a liderar la institución en las próximas elecciones que hará de fiscal general. Entonces, licenciado Estuardo, yo tengo una pregunta. En base a los cambios que se realizaron versus cómo venía funcionando el Ministerio Público, como usted bien dijo, hay números que reflejan pues ciertos avances, si lo queremos ver así, de administraciones anteriores versus lo que ha ocurrido estos últimos 4 años. ¿Cuál cree usted que es el reto más grande que tendrá la persona que fungirá como fiscal general los próximos 4 años? En base a todos estos cambios, a todas estas implementaciones que se realizaron, ¿cuál sería el reto más grande? Porque hoy bien leíamos en un editorial de periódico que realmente pues la persona que vaya a dirigir el Ministerio Público pues tiene que tener un amplio conocimiento de la administración pública, porque si no, pues solo no va a poder gestionar todo lo que está ocurriendo ahí adentro, como usted bien dice, más de 100 y pico fiscalías. ¿Cuál es el reto más grande para la siguiente figura de fiscal general?
En un primer lugar, yo creo que el reto más grande va a ser superar todos estos datos. Superar todos esos datos que hemos tenido tan eficientes va a ser un reto. Pero esto lo dejo así a una manera de general. Creo que el reto más grande es poder dar continuidad y fortalecimiento a cada uno de estas acciones contundentes que tenemos. Uno, yo decía, uno de los grandes avances, la implementación del modelo HIC. HIC, en sus siglas, Gestión Integral de Casos. El modelo de gestión integral de casos, HIC, es de los grandes logros, son de las bases fuertes que necesita toda institución. Ya les decíamos, más de 1.260.000 expedientes en mora reflejaba que el sistema fiscal que se estaba teniendo no era funcional. Era necesario hacer el cambio y ese es uno de los grandes atrevimientos que se tuvo en esta administración de poder ir haciendo el cambio de modelo de gestión fiscal, que tiene muchas virtudes, pero creo que una básica y que las personas lo van a poder entender es, con este modelo se regresa al fiscal natural, al modelo del fiscal natural. ¿Y qué quiero decir con fiscal natural? Quiere decir que el fiscal que inicia un expediente desde, muchas veces, por ejemplo, desde el procesamiento de la escena, lo va a poder ir a defender al final del proceso en un debate oral y público, para que pueda buscarse una sentencia que sancione a una persona que ha incurrido en un hecho delictivo. Con el anterior modelo, fíjese Juan Francisco y Claudio, teníamos un modelo que dentro de las vicisitudes que tenía era el no respeto al fiscal natural. Entonces, teníamos un fiscal que recibía la denuncia, hacía las primeras diligencias, posteriormente se lo trasladaba a otra persona, a otro fiscal, para que él continuara en la etapa de investigación, recabara los medios de prueba, estuviera en una audiencia de etapa intermedia, le llamamos nosotros dentro del proceso, en el cual se determinaba si se iba a debate o no un proceso. Si el juez decía que sí se iba a debate un proceso, se trasladaba el expediente a otro fiscal y ya era otro agente fiscal el que defendía la tesis fiscal y defendía todo el expediente en un debate oral y público. Lógico, había inconsistencia porque este fiscal que ahora le tocaba ir a defender un expediente con todos sus medios de prueba complejo, después de un tiempo X, lógicamente no iba a tener todas esas capacidades para poder hacer una defensa técnica, legal y eficiente. Eso cambia con el modelo HIC. ¿Qué otra virtud del modelo HIC? No podemos tratar, con el anterior modelo, se trataba por igual a cualquier expediente por cualquier delito. No. Tuvimos que ordenar la casa. Y entonces ahora tenemos un modelo que divide los expedientes en dos grandes grupos. Los expedientes que tienen los delitos menos graves, que son aquellos delitos que el Código Penal estipula con pena no mayor a 5 años, y a los delitos más graves, aquellos que tienen las penas más grandes. Lógico, no se le puede dar un tratamiento igual a una lesión leve, a un maltrato contra persona menor de edad, a un delito de secuestro. No podemos tratar igual a un delito contra la narcoactividad, un delito contra corrupción contra un funcionario público. No podemos tratar un delito de delincuencia común igual a un delito de estructuras criminales, no solo nacionales, sino estructuras criminales regionales, transnacionales. Eso es la eficiencia que está teniendo el Ministerio Público. Eso es el reto. El tema de la cobertura nacional, y aquí aprovecho para decir, y ya lo decía hace un momento, de los grandes logros, ojo, del Estado, no del Ministerio Público, del Estado de Guatemala, porque con la cobertura nacional estamos mejorando, eficientando el sistema de justicia penal en el país. El sistema de justicia penal en el país. Claudia y Juan Francisco, dato vergonzoso. En 24 años, 6 administraciones del Ministerio Público habían logrado la escasa cobertura del 16% del país. Esto en números equivalente a 64 municipios con presencia del Ministerio Público. Esto es vergonzoso. Esto era una deuda del Estado de Guatemala. Teníamos municipios de primera y segunda categoría. No era lo mismo tener el Ministerio Público en la ciudad de Guatemala a las personas que viven en Nentongo y Huehuetenango, aquellos que viven en Zipacapa, San Marcos. Teníamos personas que tenían acceso a la justicia, no. En menos de 3 años y medio, esta institución logra, bajo la dirección de la fiscal María Consuelo Porras Argueta, la cobertura del 100% del país. De 64 municipios, hemos llegado a los 340 municipios del país. Eso también son de los retos de la administración. Pero, ¿cuáles son de los grandes retos? La pregunta concreta que usted me planteaba. Una, poder dar continuidad y poder ir fortaleciendo estos proyectos. Uno, si ya tenemos un aspecto cuantitativo de cobertura, que es el gran logro del Ministerio Público, ahora debemos de ir al aspecto cualitativo. un proceso que ya se inició, certificación ISO 9001-2015 de las agencias de municipio, de tal cuenta que a la par de la de lo cuantitativo que debe de tener, de que si tenemos la cantidad de cobertura, debemos de ir a un aspecto cualitativo, que cada vez el trabajo del fiscal sea más eficiente.
Interesante.
En el tema del modelo HIC, irlo reforzando, hemos logrado la cobertura por primera vez. Ojo, acaba hace unos 15 días en los diferentes medios presentó su informe la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia. Fiscalía de Niñez y Adolescencia. Primera fiscalía en toda la historia del Ministerio Público que refleja cero mora fiscal. Y creo que vamos por otras dos fiscalías más. Vamos por corrupción y vamos por Fiscalía de la Mujer. Vamos a poder tener agencias, fiscalías con cero mora fiscal, de tal cuenta que se pueda tener un trabajo eficiente a tiempo, porque una vez no se resuelvan los expedientes de una manera expedita en el menor tiempo posible, justicia tardía siempre va a ser impunidad. Entonces, eso es de los grandes retos que tenemos, poder seguir mejorando eficiencia anual. El 100, que es, todos lo sabemos, un tanque de pensamiento, una asociación con mucha credibilidad en el país, el Centro de Investigaciones de Estudios Nacionales, realiza anualmente en el sistema de justicia, en todas las instituciones del sistema de justicia, un desarrollo de cómo se da la eficiencia de las instituciones. Y el 100 en esos estudios nos ha reflejado que por primera vez en una administración del Ministerio Público hemos tenido una eficiencia sostenida. ¿Qué quiero decir eficiencia sostenida? Siempre hemos tenido ese superávit fiscal. ¿Y qué nos dice en los informes el 100? Nos dijo que en el Ministerio Público en el año 2018 tuvo una eficiencia del 111.6%. Año 2019, el Ministerio Público tuvo una eficiencia del 123%. Año 2020, el 100 dice que el Ministerio Público tuvo una eficiencia del 130%. En promedio, el Ministerio Público en estos últimos 3 años, administración de la doctora Consuelo Porras, tiene una eficiencia del 121%. Nuestra proyección como institución es que este año superamos el 140%. Esa es la eficiencia que nosotros estamos diciendo, no con palabras, no con discursos, sino lo estamos dando con datos reales que son comprobables, que son medibles, que son objetivos. Esos son de los grandes retos que creo que tiene el futuro fiscal, hombre o mujer, que vaya a dirigir la institución, que pueda ir mejorando y dándole sostenibilidad a estos proyectos. Modelos de atención. Hemos creado 3 modelos importantes: MAINA para niñez y atención víctima, MAIJU para adolescentes en conflicto con la ley penal y MAIMI para mujeres que sufren de violencia.
Que tengo entendido que estos modelos funcionan de una manera distinta como ha venido funcionando anteriormente. Parece que reúnen en un mismo espacio a diferentes instituciones, o cómo es que funciona específicamente estos modelos, licenciado Estuardo, porque me parece interesante. Yo estuve leyendo un poquito acerca de cómo funcionan estos modelos integrales. ¿Es modelo integral de atención? ¿Modelo integral de atención? ¿Verdad? Quería que nos explicara cómo funcionan estos modelos, porque de alguna manera pues hacen, hablaban de la revictimización de las personas, que se reduce esa revictimización que es tan terrible, que llega una persona a contar su problema que tuvo con Juanfran, a hacer su denuncia, y luego tiene que volver a contar su problema, y luego tiene que volver a contar su problema, y se empieza a revictimizarla. Así es, ¿verdad? Y ya estamos contra el tiempo. Así sí, es. Me estás haciendo caritas sí, ahí. Tal vez, Estuardo puede explicar rápidamente esto y ya cerramos el programa.
Totalmente de acuerdo. Hemos creado 3 modelos. Déjeme decirle, Juan Francisco y Claudia, que producto del diagnóstico que hicimos, nosotros pudimos evidenciar cuáles eran los 10 delitos que más se reflejaban en el tema informático, los más recurribles. Y uno de ellos fue el tema de la violencia contra la mujer, el delito de maltrato contra personas menores de edad, entre otros delitos. ¿Qué quería decir? Que debíamos de dar una atención especializada, no basado en lo que nos planteaban realidades subjetivas, sino en esta objetividad. Y entonces se decidieron crear modelos de atención a grupos, los más vulnerables del país, y también aquellos que tenían los delitos más recurrentes. Entonces creamos el modelo de atención integral niñez y adolescencia para niñez víctima, el modelo de atención MAIJU para la atención de los adolescentes en conflicto con la ley penal, o sea, la justicia penal, el modelo de atención MAIMI para la atención a las mujeres que sufren de violencia. Efectivamente, Claudia, ¿qué es lo novedoso de estos modelos? Es que en un solo lugar, bajo el liderazgo del Ministerio Público, hemos podido unificar en un solo lugar, en el caso del MAINA, más de 14 instituciones, y en el caso del MAIMI, más de 15 instituciones, 16 instituciones integradas en un solo lugar. ¿Qué pasaba antes de eso? Y que creo que es un reto también del futuro fiscal hombre o mujer, es que podamos ir regionalizando esos modelos que están siendo efectivos. Anteriormente, una víctima, un niño, hablemos por ejemplo, tenía que ir de institución en institución para que lo atendaba. Lo enviaban a la Procuraduría General de la Nación, de la Procuraduría General de la Nación lo mandaban al INACIF, del INACIF lo mandaban al Instituto de Atención a la Víctima, al Instituto de Atención de la Víctima lo mandaban al Ministerio Público. Se volvía un ir y venir que al final las personas ya no iban a desistir por temas económicos, por cansancio y todo eso. Ahora los integramos y de más de 20 entrevistas que causaba victimización secundaria, revictimización, ahora tenemos un solo lugar, dos entrevistas. Eso es efectividad a las personas. Entonces, estos modelos de atención son esos modelos que no hemos imitado de ningún país, que no fuimos a Chile, que no fuimos a Argentina, que no esperamos que vinieran consultores de Uruguay para decir, no, son modelos que surgen de la propia realidad y necesidad del país y que están siendo efectivos. Les decía que la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia fue la primera fiscalía en toda la historia, en 24 años del Ministerio Público, con cero mora fiscal. Esto es parte de los efectos y las causas de tener un modelo de atención integral niñez y adolescencia. ¿Qué quiere decir? Los modelos son efectivos y van en beneficio de la víctima.
Gracias, Juan Francisco. Si vas a cerrar el programa, sí, por favor, ya vamos sí, contra el
ya
tiempo.
Ya vamos contra el tiempo. Agradecemos mucho la presencia hoy de nuestros invitados especiales. Gracias, Claudia, por los contactos, por la información que hemos trasladado. Y ustedes, desde luego, pendientes a toda la programación que tenemos a lo largo de este día. Les recuerdo, al mediodía, Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs, desde las 12 al mediodía. Y en la tarde le ofrecemos toda una selecta variación de programas. Así que, Claudia, muchísimas gracias. Gracias también a Dieguito y a nuestros invitados especiales. A todos ustedes, la mejor de las mañanas, con su amable permiso.
Hasta luego.